Nosotros para conocer un poco algunas vivencias que ha compartido con Diego, quisimos charlar con alguien que lo conoció desde pibe. Los dos creo que coincidían, incluso creo que tienen la misma edad. Es periodista, escritor, abogado, por supuesto, en causas de lesa humanidad. Es Pablo Yonto, que está en contacto con nosotros. Pablo, buenas tardes. Brian Pellegrini te saluda.
Hola, Brian. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un gusto poder conversar con vos, Pablo. Quería que le cuentes un poco a nuestra audiencia, primero, ¿cómo tomás contacto vos con Diego primero? Digamos, ¿cómo lo conocés? ¿Cómo te llega ese Diego? ¿Conocés al Diego, al pichón, a ese que está naciendo, no?
Sí, era un pichón crecidito de 17. Yo tenía, bueno, la misma edad, porque somos los dos del 60. Y bueno, yo había entrado a trabajar en Clarín, en la sección deportes, y como todo novato, siempre, bueno, no, nos tocaba en esa época los clubes más pequeños, cubrir los entrenamientos de los clubes más chicos. Y bueno, cada tanto había que ir a la Paternal a cubrir los entrenamientos de Argentinos Junior, y bueno, ahí empezó una pequeñísima relación, porque Diego era muy, muy calladito, hablaba poco. Y con los años, sobre todo, bueno, cuando va creciendo en Argentino Junior y cuando pasa a Boca, ya es un Maradona, por supuesto, mucho más dinámico, y se va a ir formando y fortaleciendo una relación con los años que, bueno, te tenía que ver con el trabajo periodístico primero, y después tuvo que ver en ambos con nuestro crecimiento político, que ahí también se dio una relación especial que, bueno, que ahora siempre viene al recuerdo, pero bueno, que es parte de lo que nos dejó aquella juventud.
Me gustaría que desarrolles un poco de esa, como vos decís, ¿no? Esa parte más política de Diego. Yo recién en la introducción hablaba de que siempre, bueno, ya un poco más crecido, ¿no? Se lo vio siempre en el lugar de las luchas, ¿no? Siempre acompañando a los líderes populares. Bueno, vos creo que también tuviste bastante que ver con cuando él lo conoce a Fidel, ¿no?
Sí, por eso quería ser honesto en eso de qué generación fuimos. Fuimos una generación que fue creciendo en la dictadura y que fue llevando en su cabeza las mentiras de la prensa de la dictadura. Los dos, con nuestros 17 años, 18, 19, y eso también, por supuesto, se notaba en él y se notaba en uno. Cuando la dictadura empieza a caer, viene el tema de lo que se llamó el destape político, el tener conocimiento de que para dónde había que rumbear, y en eso empezamos a hablar. Yo me acuerdo que cuando él volvía de España, una de las cosas que hablábamos y que recorríamos era el tema de las pintadas que empezaba a haber rumbo a las elecciones del 83. Y tuvimos una charla que ahora la recuerdo, qué sé yo, en aquel momento yo me enojaba, porque él hacía una recorrida visitando a todos los candidatos y como si fueran lo mismo. Pero bueno, era el día de esos años, hasta que llegó el momento en el que más adelante hubo que definir un viaje a Cuba. La agencia Prensa Latina lo había elegido el mejor deportista del mundo en el año 86, fines del 86, después del Mundial, y a raíz del impacto que había tenido su desempeño en el Mundial del 86. Era un hecho muy llamativo porque la agencia Prensa Latina cubana premiaba todos los años a los deportistas, pero siempre elegía un deportista en general amateur, no un profesional. Y Diego además era súper profesional. Entonces la agencia latina, por los votos de los periodistas, había elegido a Diego. Y el premio se entregaba en Cuba. al año siguiente, en 1987. Llegaba la hora de comunicarle eso a Diego, de que a la agencia Prensa Latina le querían entregar el premio en La Habana. Un periodista que, compadre mío, y también que había trabajado en Clarín, Carlos Bonelli, hace el primer contacto y Maradona se muestra muy reacio, porque no quería mezclar la cuestión política. Carlos me llama y me dice, mira, Diego está reacio, no quiere saber nada, dice que se mezclan las cosas con la política, te pido ayuda para ver si lo convencemos. Bueno, fuimos de nuevo al departamento de la calle Correa, estuvimos 2 horas hablando y hablando, Diego no quería aflojar, hasta que en un momento dice, bueno, está bien, voy a ir a Cuba a recibir ese premio, pero con una condición. Nos miramos y dijimos, ¿qué condición? Y dijo, yo voy a ir, pero con 7 mujeres. Nos volvimos a mirar, ¿con 7 mujeres? ¿Cómo con 7 mujeres? Diego, es Cuba esto. Ja, 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 se empezó a reír, nos había tomado el pelo, pero no por el tema del número de las 7 mujeres, sino porque dice, sí, con 7 mujeres. La Tota, Claudia, Dalmita, mis hermanas, y empieza a enumerarla. Y efectivamente lo que quería era ir con el viaje pago para su familia, todas mujeres. Y así fue, viajó a Cuba con la familia. Yo en esa oportunidad no viajé, yo viajé un tiempito después. En ese viaje inicial fue Carlos Bonelli, que vive, que está en España, y ahí se produjo ese encuentro con Fidel Castro, que bueno, Diego ahí quedó totalmente enamorado de Fidel, creo que Fidel de él también, le regaló la gorra, y nace esa relación que bueno, que duró toda la vida y que culmina con esta increíble vuelta de la vida, que es que Diego muere el mismo día que murió Fidel.
Qué increíble.
Y bueno, fue su historia. Después yo compartí otro viaje a Cuba con Diego, cuando estuvo internado en La Pradera. Y bueno, y ahí también, de aquel, siempre hablábamos de aquel jovencito que no hablaba y que también teníamos el tema político como una cosa muy alejada de nosotros en esos años adolescentes, a terminar en La Habana hablando cada vez más de política, y él, digamos, casi a la izquierda mía, mucho más enamorado del Che y de Fidel de lo que uno podía estar. Así que bueno, eso fue el Diego que fue también como nosotros, creciendo con los años y evolucionando políticamente.
Pablo, ¿te parece a vos, o tal vez es mi percepción, ¿no?, que esa beta de Diego en esos momentos no era muy visibilizada por los medios hegemónicos? Recién vimos al Diego más como politizado, más cerca de esta época, más cerca ya con su retiro del fútbol profesional. ¿A vos te da esa misma sensación?
Sí, los medios lo detectan por ahí un poco después, pero Diego ya cuando está en Italia ya empieza a tener algunas cuestiones de liderazgo sindical, por ejemplo, que hablábamos y que en aquel momento yo no las tomaba muy profundamente. Después con los años uno fue percibiendo que era mucho más que la calentura de un capitán que reclama por los derechos, ¿no? Esto lo cuento como también como parte de un poquito de la historia. Él antes de crear el sindicato que intentó crear y que bueno, tuvo una vida muy efímera, un sindicato internacional de jugadores de fútbol que existió, lo creó y duró un tiempo. Habíamos tenido una serie de reuniones, una hoy me da mucha risa porque fue en Punta del Este, reunirse en Punta del Este para hablar de sindicalismo no es tal vez la mejor metáfora y imagen, y bueno, yo le pasaba unos documentos de formación de sindicatos y los hablábamos y yo lo veía él muy, muy embalado y también decía, bueno, qué bueno que esto deje de ser la, digamos, la posición nada más que de un jugador, capitán comprometido y que ya tenga el salto de alguien que quiere organizar sindicalmente y políticamente también a los futbolistas. Pero bueno, aquel sindicato quedó como una buena intención, pero finalmente no pudo avanzar. Pero sí, era un Diego que con los años, y yo creo que es una cuestión generacional, nosotros somos una generación, la que transcurrió los años de la dictadura, que tuvo muy, muy serias contradicciones, que también alguna vez la charlamos con él y con otros futbolistas de aquel equipo campeón mundial juvenil del 79, ¿no? Que es un equipo que la mayoría había nacido en 1960 y que tuvo que hacer la conscripción durante la dictadura y que tiene fotos con dictadores. Lamentablemente, bueno, es parte de lo que fuimos, ¿no? Generacionalmente también.
Pablo, hay una anécdota que leí que tiene que ver con tu despido en su momento del diario Clarín y la postura que asume Diego respecto a eso. ¿Le podés contar un poco a la audiencia sobre esto?
Sí, es algo que Diego repitió mucho con muchas luchas obreras y sindicales y que poco se conocen, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en el caso específico, yo era delegado de los trabajadores de Clarín y en 1991 la empresa me prohibió el ingreso en octubre del 91. Yo no podía entrar, Diego ya para esa fecha, para esa época estaba suspendido, sin jugar, y tiempo después, bueno, él tenía ya un contrato firmado para ir a jugar a Sevilla, era su reaparición. Y estaba haciendo un entrenamiento especial en una estancia de Antonio Alegre en la provincia de Buenos Aires. Yo había conseguido momentáneamente, mientras no me dejaban entrar a Clarín, un trabajo en una revista que se llamaba Somos, y voy a darle para esa revista, y bueno, cuando le digo, mirá, es para la revista Somos, no es para Clarín. ¿Cómo que no estás más en Clarín? Le cuento la historia, lo que había pasado, y él me dice, qué cagada. Bueno, hacemos la nota, me voy, dejo de verlo por un tiempo y luego me entero que cuando el periodista de Clarín que va a Sevilla, a España, a hacerle una entrevista para el debut, vuelve sin la nota. Y bueno, y me cuentan que Diego que había dicho, mirá, yo no voy a darle notas a Clarín hasta que no le reincorporen a Pablo. Y la verdad, bueno, cuando me lo contaron eso, tiempo después, por supuesto, profundamente emocionado, le mandé el agradecimiento, y la verdad que, bueno, no podía creer que alguien a quien no le pedí nada, quien no me ofreció nada, y quien, bueno, era yo un insignificante delegado, y Clarín era Clarín, que este muchacho de los rulos, que conocí en el 78, tuviera ese gesto años después para alguien que estaba bastante en soledad. Así que de las mil cosas que le tenemos que agradecer a Diego, también está lo bien que se portó siempre con los trabajadores, las trabajadoras, las madres, las abuelas, ¿no? Este costado popular que creo que explica por qué hay en las multitudes en todo el país para despedirme y llorar por él, la mayoría que está ahí es pueblo de abajo.
Queríamos compartir ese costado, ese lado, justamente por eso pensamos en conversar con vos, Pablo, y te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia. Y bueno, queríamos tu mirada y tu Diego Maradona para compartir con nuestra audiencia. Te agradecemos mucho.
Bueno. Bueno, un abrazo grande. Gracias a ustedes.
Un abrazo para vos, que tengas buenas tardes. Era el periodista, escritor, abogado Pablo Yonto en contacto con Demasiada Tarde.